José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Ya saben que la jornada era de máximo interés porque se jugaba un Real Madrid-Barcelona, un Barça-Real Madrid. De allí ha salido ganador el Real Madrid, le ha ganado 3-1 al Barcelona, 3-1 en el Camp Nou. Zidane se sacude la crisis en la casa de su gran rival y allí la deja, porque el Barcelona lleva dos partidos consecutivos perdidos, el de Getafe y este, y el miércoles juega en Turín contra la Juve en la Liga de Campeones. Marcó muy rápido en el inicio del partido Valverde, empató muy rápido Ansu Fati y luego llegó la gran... Bueno, hubo bastantes oportunidades y un partido muy divertido, pero la polémica, la gran jugada del partido, la que va a dar que hablar más, tuvo lugar a eso de la hora de partido, cuando un agarrón a la camiseta del Englet a Sergio Ramos terminó con Martínez Munuera en el televisor y vio que era penalti, lo señaló, lo tiró Ramos y puso en ventaja al Madrid. Y en el tramo final del encuentro ya Modric lo remató con el 1-3 en un gol que ha sido bastante bonito. Bueno, el Madrid tiene un partido menos, el Barça tiene dos, pero el Real Madrid sale líder de esta jornada en este momento. Queda todavía mucho por jugar y, como digo, hay partidos aplazados. Como el otro día en Getafe, con Bordalás, Koeman esperó a Martínez Munuera en el césped, al borde del vestuario, para quejarse del VAR. Y luego lo ha explicado en rueda de prensa.
Para mí no es penalti. He dicho al árbitro que ojalá que me puedan explicar un día el tema del VAR aquí en España. Porque llevamos 5 jornadas y solo el VAR ha entrado en contra del Barça. Nunca ha entrado ni el jugada de penalti de Messi contra Sevilla, ni ha entrado en las dos faltas que para mí son tarjetas rojas contra Getafe, primera parte, y esto ha sido mi pregunta al árbitro. ¿Por qué solo hay VAR en nuestro contra?
¿Crees que es un mal invento el VAR en este país?
No, el VAR puede ser muy bueno, pero para todos los equipos. Yo creo que en principio es falta de Ramos a Lenglet. Si Lenglet coge con una mano su camiseta, pero no tanto para tirarse atrás. Yo creo que si tú coges el camiseta del contrario, que tiene que tirarse por delante y no por atrás. Ha sido un momento decisivo en el partido.
Koeman no se ha acordado de este partido, sino que se ha acordado del Sevilla y del Getafe. Dice Fouto que le van a expedientar. Vamos, dice Fouto que sería... Yo creo que lo puedo decir porque él lo dice con estas palabras, que sería una golfada que no expedientaran a Koeman. Eso dice Fouto, luego si tenemos oportunidad hablamos con él. Y durante el partido y en esta jugada clave del encuentro ha tuiteado Xavi Vilajoana, que es directivo del Barça y además candidatable a la presidencia del Barça, ha dicho: esto es un P escándalo, Munuera, vete a ca-". Pues eso, ha puesto Vilajoana. Dice Arancha Rodríguez que debe mediar denuncia ante el Departamento de Integridad para que el Comité de Competición expediente a Vilajoana. Bueno, estas cosas ya saben que no van a ninguna parte. Estaba hablando antes con Manolo Lama de lo que le ocurrió a Perribay, que le expedientaron y él seguía yendo al campo. Pero bueno, a Koeman sí que le pueden, como a Pellegrini, como a Álvaro Cervera, que tienen ahí, van llegando las carpetas y no sabemos cuándo se van a resolver los expedientes. Bueno, y luego Ramos, ¿no? Ramos, al que le han agarrado de la camiseta, Lenglet, así lo ha visto él.
Tanto el inglés como yo, pues al final son marcajes que algunos van al límite y quizás en la jugada de este penalti en concretamente yo creo que es clarísimo. Me agarra cuando voy a intentar saltar y creo que es bastante claro, ¿no? Jugar ahora al árbitro por una acción que para mí es bastante clara, yo creo que es injusto, ¿no? Pero bueno, siempre pues están ahí para intentar hacer su trabajo mejor. Hay veces que aciertan, hay otras que no y tenemos que vivir con ello. Yo creo que el VAR también está para ayudarnos y creo que el penalti ha sido bastante justo.
Dentro de un rato están citados un montón de comentaristas del partidazo y del tiempo de juego. ¿De qué creen ustedes que se va a hablar en la tertulia? ¿A qué vamos a dedicar más tiempo? ¿Al fútbol, al juego o a esta jugada clave? Que es evidente que es clave, es una jugada importantísima del partido y que hoy la mitad del país reclama como penalti y la otra mitad dice que esto no se pita nunca. Pues de eso vamos a hablar un montón de rato. Bueno, ha perdido el Sevilla con el Eibar en casa 1-0, gol de Quique García. Es el segundo partido consecutivo que pierde el Sevilla, que va a jugar esta semana Liga de Campeones contra la próxima contra el Rennes. Y ha ganado Osasuna en su centenario, le ha ganado 1-0 al Atlético, un gol de Rubén García de penalti. Y lo acaban de escuchar, en el Metropolitano ha ganado el Atlético de Madrid 2-0 al Betis. El Atlético es el único equipo de primera que todavía no ha perdido. Allí ha estado Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues el Atlético de Madrid, que venía de una situación difícil, del 4-0 de Múnich, hoy se ha sacudido también ese mal resultado. Tenemos un poco de desfase en el Quantum de Rubén. Estaba esperando yo que apareciera en algún momento. Con él hablamos en un instante cuando recuperamos la comunicación con Rubén Martín. Estaba dando datos Pedro Martín que hablan de que el Atlético de Madrid está en un momento extraordinario, ¿no, Pedro?
Sí, porque ya has dicho que es el único equipo que está invicto en esta liga. 3 victorias, 2 empates. De hecho, es el equipo que menos puntos ha perdido. No es líder porque le falta un partido respecto a los que van en las posiciones de privilegio en esta liga. Pero además, con esta victoria, ha fijado la mejor racha de su historia en la Liga. 21 partidos sin perder. Que para un equipo como el Atlético de Madrid, que es uno de los fundadores del torneo, pues evidentemente es súper llamativo que en 2020 haya batido su récord de partidos sin perder en una Liga.
Le faltan 2 partidos al Atlético, que si ganase los 2 sería el líder del campeonato. A ver si ahora notemos ese desfase con Rubén. ¡Adelante, Rubén!
Nada, chao.
¡Adelante, Rubén!
¿Ahora me escucháis?
Sí, sí, te escucho perfectamente. Ah, dale, Rubén, bueno, venga.
Vale, no, que os iba a decir que para mí el Atlético de Madrid hoy ha hecho un partido serio. Es el equipo menos goleado de la Liga. No es sorpresa porque el Cholo ha conseguido hacer de Oblak un portero con 4 zamoras. Y luego arriba Marcos Llorente es el futbolista, después de Luis Suárez, que más gol tiene. Le ha dado un dato Pedro Martín que decía que en 2020 el jugador que más goles ha metido en el Atlético son Morata y Marcos Llorente. Y el Atlético de Madrid es el único equipo invicto de la Liga, con lo cual se le ha pasado si es que hubo un momento de depresión después de Múnich.
Ha sido noticia antes del partido al conocer la alineación que no estaba Joao Félix y no estaba Carrasco, que seguramente es uno de los futbolistas más en forma. Se ha lesionado Carrasco, no sabemos hasta ahora lo que tiene Carrasco, pero tiene mala pinta para el partido contra el Salzburgo, ¿no?
Sí, porque debe ser algo muscular y ten en cuenta que por poco que sea, aunque él solo se haya notado atrás algo y sea una contractura, que sería quizá lo menos que le podría pasar. El partido contra el Salzburgo es el martes aquí en el Metropolitano, o sea que, vamos, para mí está ya imposible ese partido para Carrasco, que seguramente hoy no haya jugado de titular porque el Cholo pensará en ponerlo a lo mejor en el partido de Champions.
Me ha dicho que terminó el Betis con 10 por una tarjeta roja a Montoya que tuvo que revisar Mateu Laoz también en el VAR. Bueno, luego hablamos del Atlético de Madrid y Betis con Rubén Martín. Esperamos a lo que diga el Cholo Simeone, que está recopilándolo Antonio Ruiz, y lo que diga Pellegrini, que lo está recopilando Escalera. Hasta luego, Rubén, te dejo salir del Metropolitano. Un abrazo.
Venga, corro, luego
hasta nos luego. Seguimos. Mañana a las 2 de la tarde se juega el Valladolid Deportivo Alavés, a las 4 el Cádiz Villarreal, a las 6:30 Getafe Granada y a las 9 el Real Sociedad Huesca. El lunes se va a jugar el Levante Celta. Recuerden que el viernes se jugó el Elche 2, Valencia 1. En segunda, estos resultados del día de hoy: Cartagena 3, Las Palmas 0, Logroñés 2, Lugo 3, Almería 3, Fuenlabrada 0 y Castellón 0, Girona 1. Estábamos pendientes de los jugadores del Español que tenían problemas con los test PCR. Al final, todos negativo, viajan para jugar mañana contra el Tenerife en Tenerife. Vuelta a España, ha ganado Tim Wellens, sigue líder Roglic. Fórmula 1 en Portimao, Portugal, mañana sale primero Hamilton, segundo Bottas, sale séptimo Carlos Sainz. Motos en Alcañiz, Gran Premio de Teruel. En MotoGP va a salir primero la Honda, y es noticia, de Nakagami, el líder del Mundial, que es Joan Mir, sale decimosegundo. Bueno, lo que viene ahora es el Barça-Real Madrid, un montón de comentarios y comentaristas, pero ya saben que es sábado en la noche, y aquí en la radio, en el Tiempo de Juego, en la COPE, suena el Lo and Behold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know.
Hey. Oh, Valverde, mano, chuta Valverde, ¡pajarito! ¡Y gol del Madrid! ¡Messi para Jordi Alba! ¡Centro a Jordi Alba! ¡Ansu! ¡Gol! ¡Del Barça! ¡Va a poner la cross! ¡Arriba! ¡Puerta! Ahora hemos intentado rematar de chilena. Aunque lo que pide es que le ha agarrado el inglés la camiseta. ¡La que se está liando abajo! ¡Ahí va Martínez Munuera! ¡Amarilla! A Jordi Alba y a la pita, penalti. Ahí llega Ramos, chuta, gol. Y gol del Camero. para Modric. Amaga Modric, qué golazo va a meter Modric. Y gol, 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 gol. Y gol de Luquita Modric. Marca el Madrid. Marcó Luca. Barça 1, Real Madrid 3.
Ha habido más cosas, ¿eh? El partido ha sido bastante divertido. Para otros clásicos que no salen tan buenos, en este ha habido bastantes jugadas de peligro, pero resumido ahí un poco los momentos clave, los goles y esa jugada del penalti. Esta mano, Lama. Hola, Lama, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí estamos, Jorrochano.
¿A qué vamos a dedicar más tiempo? ¿Al penalti o al juego?
Hombre, me imagino que le vamos a dedicar más tiempo al penalti, pero sí. Yo creo que el clásico ha sido mucho más entretenido de lo que pensábamos en un primer momento que podría ser.
Ha sido bastante divertido, con bastantes ocasiones de gol. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, buenas noches.
Buenas noches, Manolo Oliveros. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro? Muy
bien. Saludo a todos los comentaristas, pero antes, por dar noticias, como ha habido dos lesionados, por lo menos dos que han tenido problemas en el Madrid, ¿cómo están Nacho y Valverde en el Real Madrid, Miguel?
Bueno, lo de Valverde no parece preocupante, ha sido un mareo, visión borrosa, por eso ha tenido que ser sustituido en la segunda parte por Modric. Lo de Nacho hay que esperar, no creo yo que sea muy grave tampoco, pero es una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha, va a ser sometido a pruebas mañana, y yo creo que para Alemania está complicada la cosa, así que teniendo en cuenta que Carvajal sigue de baja, al igual que Odriozola, pues Lucas Vázquez, que por cierto se ha salido de lateral derecho, ha cojado un gran partido. Yo creo que lo normal es que el gallego vuelva a repetir en Alemania el próximo martes.
Recuerden que el martes es Borussia Mönchengladbach, Real Madrid. El Real Madrid venía de una situación muy complicada con dos derrotas y se ha sacudido la crisis en la casa de su gran rival, en el Camp Nou frente al Barcelona. Manolo, ¿cómo ha quedado, al margen de estas polémicas del VAR de la que vamos a hablar ahora enseguida, cómo ha quedado el Barcelona después de esta segunda derrota consecutiva?
Bueno, pues ha quedado tocado, sobre todo descolocado, ¿no? Yo creo que los jugadores después del gol de penalti de Sergio Ramos se han descolocado. Ya estaban algo descolocados, a pesar de que al comienzo de la segunda parte han tenido oportunidades para marcar el 2-1, pero no ha sido así. Ha tenido una Coutinho en el segundo palo de cabeza muy, 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 muy clara. Parecía que podía llegar el gol del Barça, pero quedó descolocado el Barça con ese penalti de Sergio Ramos, extraño. Y porque para mí también ha quedado descolocado en el terreno de juego, es decir, veías a Pedri por la derecha que estaba perdido, Coutinho por la izquierda también perdido, en definitiva, y ha tardado también muchísimo tiempo después de esa descolocación Ronald Koeman en hacer los cambios, es decir, el gol llegaba, el de penalti en el minuto 62 y hasta el 81 no ha hecho los cambios y ya era demasiado tarde.
De lo que no es polémica, destacamos este fragmento de Zidane, que no es un tipo que suele sacar pecho cuando no le toca o cuando ha ganado y viene de unas malas, le han preguntado si era momento para callar bocas.
No estamos para callar bocas, nosotros estamos con nuestro trabajo, creer en lo que hacemos, estar juntos cuando hay que estar, es lo que hicimos. Son 3 puntos nada más, pero hay que disfrutar de eso después de todos los comentarios que hicieron sobre la plantilla.
Pues eso, lo que ha dicho Zidane, que es cierto, yo creo que aquí hay que asumir, los partidos contra el Cádiz y el Sáter fueron muy malos, pues críticas, el de hoy ha sido bastante bueno, pues alabanzas para los jugadores del Real Madrid. Miguel, ¿alguna noticia más que rodea al vestuario del Real Madrid para el próximo partido, para lo que ha sido el día de hoy la victoria en Barcelona?
Pues ponemos al día la enfermería, como te digo, yo creo que de los que se han perdido el partido hoy no va a recuperar todavía nadie Zidane para el partido de Alemania del próximo martes. Igual Odriozola y Mariano pueden tener opciones de ser convocados contra el Huesca. A ver esas pruebas a Nacho que determinan, pero yo creo que para Alemania no va a poder jugar. Y bueno, pues evidentemente si otro entrenador hubiera cogido ahí por banda Zidane, 3 empates y 3 victorias en el Camp Nou, después de lo que sucedió en las últimas 2 victorias, pues hubiera pasado a factura. En su línea habitual, Zidane no, es respetuoso, es un hombre de fútbol y sabe que cuando el equipo juega mal le caen palos y cuando el equipo lo hace bien como hoy, pues caen el ojo.
No pierden el Camp Nou, Zidane, que es un dato curioso del entrenador del Real Madrid. Bueno, voy a saludar a la gente que va a comentar el partido con nosotros. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Tomás Guas, hola Tomás.
Corro Chain, buenas noches.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
David Bernabéu, hola David.
¿Qué tal? Muy buenas,
Corro. En un momento saludo a Emilio Pérez. Está Emilio Pérez de Rozas, por lo menos para que diga hola, buenas noches. Que le tenemos un poco castigado, que está por teléfono. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Muy bien, te escucho perfectamente. Oye, la pregunta es rápida para todos. Haceres un sí o un no, ¿eh? Vale, luego ya os explayáis con esto. Manolo, para ti, ¿penalti del inglés a Ramos?
Sí.
¿Para ti, Miguel?
Sí, cuando me explaye diré que no, pero ahora digo que sí.
No puede ser esto.
No, sí, hombre, claro, si tú si juzgas la imagen que sí le enseñan al árbitro,
sí,
penalti. Ahora, antes de esa jugada, de esa acción, han pasado muchas otras,
vale,
varias sancionables.
Por poner un sí o un no.
Hombre, claro, la que se ve que le enseñan sí al árbitro, tiene que pitar penalti.
Perfecto, Senabre, para ti.
Lamentablemente, sí.
Tomás.
Hombre, es el tercer penalti a favor del Madrid en 28 años. Creo que es normal que cree polémica. La gente no está acostumbrada.
Los dos anteriores, Michel y Van Nistelrooy, con 14 años de distancia, ¿no?
Michel y Van Nistelrooy, por eso que no hay costumbre de eso, pues normal que haya lío, claro.
Siro, para ti, penalti.
Penalti.
Roberto.
Penalti, claro.
Bernabéu.
Bueno, luego lo matizo por el tema del criterio, pero se puede evitar.
O sea, que hay dos sís condicionados. Son como,
sí,
como un poco de broma esto, como los test
un positivos. Un atraco,
como los test positivos que luego no son positivos, ¿no?
No tienes el debate que esperabas, entonces.
Emilio.
No.
Para ti no, vale, perfecto. Bueno, estos son Busquets, Amor y Zidane hablando de la jugada en cuestión.
Yo he visto un forcejeo, como hay miles en el área, el árbitro no lo había pitado, ha tenido que entrar. Es una jugada en la que hay miles en cada partido y bueno, pues han decidido eso y eso pues ha hecho que cambiara el partido.
Los jugadores cuando no están bien o no tienen una buena actuación, tú sabes que es posible que salgan del equipo y no jueguen el próximo partido. Entonces, si todos somos profesionales, yo creo que tanto los árbitros como los del VAR, pues según en qué momentos, pues también se deberían tomar, no sé si las toman o no, porque no estoy al día un poco en estas decisiones, ¿no? De que si hay alguna equivocación, algún error que decide partidos, que decide campeonatos, que es que nos estamos jugando muchísimo. La semana pasada quiero recordar que hubo una jugada del Betis mucho más clara y luego ni se pitó.
Ahí hay un árbitro, yo creo que ha ido a mirar la jugada y luego, bueno, pitó penalti. ¿Sabes? No hablo nunca de los árbitros, que es un labor complicado, difícil, y no voy a empezar hoy. Yo creo que ha visto la jugada y ha pitado nada más.
Bueno, contaba al principio, lo han visto todos los que hayan visto el partido, cuando ha terminado el encuentro, Koeman ha esperado en el césped, como el otro día con Bordalás, que fue una imagen que se vio mucho, a Martínez Munuera, para decirle algo, ¿no? Lo que ha dicho, además Koeman es muy sincero, lo que le dijo a Bordalás lo dijo luego en rueda de prensa, y lo que le ha dicho hoy a Martínez Munuera lo ha dicho en rueda de prensa, pero han recogido las cámaras de televisión que han transmitido el partido, el sonido, hay que agudizar un poco el oído, pero si no voy a decir yo lo que dice. Llega Martínez Munuera y este es Koeman.
¿Tú has visto las imágenes de semana pasada contra Getafe, los dos entradas? ¿Cómo hay VAR en contra?
Koeman, ¿tú has visto las imágenes de la semana pasada contra el Getafe, las dos faltas? Solo hay VAR en contra. La verdad es que el tío es súper sincero. A Manuel, a ti que te gustan las ruedas de prensa de Koeman, el tío lo que dice fuera lo dice luego dentro. Es así, ¿no? Manolo.
¿A mí?
Sí.
A pesar de que era Olivero. Sí, bueno, a mí me parece bien. Yo es que estoy de acuerdo que cada uno defienda a su casa. Eso me lo dice muchas veces Siro. Y está en su derecho. Koeman está en su derecho de decir lo que tenga que decir. Zidane en el suyo. A mí me encanta tíos como Koeman porque dan titulares, porque hablan claro y porque dicen lo que piensan. Luego ya entraremos en el debate de lo del penalti o no el penalti.
Sí, dale ya, porque ya os podéis unir.
Pues mira, yo digo que es penalti porque es que es penalti. Yo es que no tengo ninguna duda que es penalti. Es más, yo me atrevería a decir que si pita penalti, debería haberle enseñado la segunda amarilla al Englet, porque así está tipificado en el reglamento, lo podría haber echado. Lo único que digo, y no me voy a cansar de decirlo, es que el VAR nos va a volver locos. Paco González durante 2 años y medio ha dicho, bueno, como a los árbitros y a los del VAR les ha dado por no pitar los agarrones en el área.
Y es verdad.
Y es verdad, que es que era así. Sí, entonces, sí.
Yo por eso pensé que no lo iba a pitar.
Claro, hoy lo ha pitado. Está bien pitado, pero como estamos acostumbrados que los agarrones en el área nunca se pitan, a Martínez Munuera lo que le ha hecho Sánchez Martínez es meterle un marrón como un camión de grande, porque claro, es que si tú vas a ver el VAR y ves eso, es que no tienes pelota para
el penalti. Lo ha señalado Sánchez Martínez.
Hombre, claro, es que el penalti lo pita el del VAR.
No, el marrón se lo da Sánchez Martínez, pero va él, el árbitro.
Sí, pero
él tiene que ir.
Pero es que la imagen queda.
Y si lo ves en la tele, tienes que pitarlo.
Al señor Lenglet hay que decirle, quien corresponde en el Barça, todos estos que justifican, que hace uno por partido en los clásicos, sino dos, porque en la primera parte ya le pega un viaje por abajo a Sergio Ramos, que realmente no lo ve, que es otro penalti. Y el año pasado agarró a Varane y es otro penalti. Entonces, el defensa que no agarre, y estoy de acuerdo con Lama, estoy de acuerdo porque, dígame, eso en un Betis español es penalti. coño, pítelo.
Sí, pero a ver,
ahora este Lenglet tiene una manía que bastante año... acusada de estirar. Pues coño, que no estire.
Llevaban un año, ha dicho Lamas, dos años y medio, no, llevaban un año y medio sin petar un penalti con VAR por agarrón.
Bueno, pues muy mal hecho.
Perdona, con un poco de sorna, porque no quiero volver a hablar más de esto.
Porque es que es muy...
Solamente invito a la gente a que cada uno de su equipo piense la cantidad de agarrones que hemos visto en el área. Dice ahora mismo Pedro, hace un año y medio, me da igual. Ustedes piensen la cantidad de agarrones que vemos en todos los partidos.
Como no se pita, pues cada partido.
Y parece primero, que el del VAR, perdona Emilio que termino, y parece que es que les había dicho Velasco Carballo, que para esto es un fenómeno, les había dicho, señores, todos los agarrones que ustedes vean en el área, en el VAR, no le digan nada al de abajo. Y es que lo teníamos asumido. Ahora, de repente, los agarrones en el área se ven. Dios quiera, a partir de la próxima semana, todos los agarrones en el área se piten penalti.
Sí, pero a ver.
Todos.
Sí, pero a ver. Cuando la gente identifica los partidos del Real Madrid y del Real Madrid con el VAR, los identifica por estas cosas. Porque
sí,
después
y,
de
por, y
medio,
por el penalti que no le pitan en Mallorca, no, que es igual.
Hablar, el de la primera parte, hablar, el de la primera claro, parte es penalti.
Déjame hablar.
No, hombre, no.
Después de un año y medio se decide que se cambie esa norma o esa manera de comportarse en un Madrid-Barça a favor del Real Madrid. O sea, esto no deja de ser curioso. Y segundo, si tú no pitas el empujón de Ramos para ganar la posición al Lenglet, no puedes pitar esa porquería de agarrón de Lenglet a Ramos, porque todo viene de, como muy bien cuenta Pedrito, de un empujón, de una falta, cerramos al inglés para ganar el sitio.
Os estáis agarrando a una situación que solo habéis visto los del Barça.
No.
Yo el empujón no lo veo en ningún sitio.
El empujón no lo veo en ningún sitio.
Hay otro, hombre.
Se refería al de la primera parte, Siro, porque de la segunda
pues sí,
no
porque
se
la segunda yo no lo veo. Pero se están agarrando a que es que hay un empujón de Sergio Ramos y que por eso el otro le coge la camiseta.
Al final vamos a hacer 20 minutos de un acierto del VAR.
Nos vamos a pasar 20 minutos.
¿Se ha acertado el VAR? Por lo que tiene que hacerte cada domingo.
Sin claro. solucionar nada, pues vamos a convertir lo mismo que pasa en el VAR con nuestra opinión. Sí. Desgraciadamente, esto de la coartada del VAR es la interpretación.
Y pero cuando, se agarra el tío Miguel, pero no demos carta de naturaleza. Lenglet se equivoca lamentablemente.
Tomás, estoy hablando...
Y Lenglet es el culpable de esto, no el VAR.
Tomás,
coño, que no agarre, tío, que agarra cada partido tres veces.
No estoy hablando.
Venga, Bernabéu, que no has hablado.
Sí, no, a ver, para mí...
Y tú, Senabre, perdona.
Twitter, para mí Lenglet se equivoca agarrando, no es la primera vez.
O sea, hombre.
Alguien habrá que decirle a Lenglet
cada
que no agarre,
partido.
Es verdad. Pero yo creo que lo que quema en el Barça es el criterio. Es el criterio distinto. Es decir,
el año pasado.
¿Os acordáis en Anoeta ese partido a que Busquets le pitan penalti por agarrón dentro del área en la primera parte? ¿Qué pasa en la última jugada del partido? Es una jugada calcada prácticamente a la de hoy. Hay una faltita de Piqué antes de que le agarren cuando va a rematar con la cabeza en el segundo palo para meter el gol. Y no le pitan penalti.
No te vayas de partido. Pero si es que te estás yendo de partido de rival. ¿Te acuerdas del último clásico?
En el Camp Nou de Liga.
Cuando a Varane le hacen dos penaltis clarísimos. ¿Te acuerdas de eso? Es que nos vamos a lo que queremos. Porque yo de eso sí me acuerdo.
Y
no se pitó. Eran clarísimos los dos penaltis a Varane.
Sí, hay muchísimos ejemplos.
Cada uno se puede agarrar un ejemplo. Y entendemos al Betis que salga ahora llorando el Betis porque no le pitan una igual. Pero eso no quiere decir que es un acierto.
Y hace un año, con el penalti a Varane que comentaba ahora Tomás Guas, pegó una rajada descomunal en el Camp Nou.
Todo el mundo raja, pero yo te digo que esa jugada.
Cada equipo y cada jugador.
En el área del Madrid, Bernabéu, es Ramos el que agarra al Lenglet y no se pita, y hay un escándalo. ¿Vos qué es penalti? Esa jugada en el otro área con 1-1. Ramos tira al Lenglet y no lo pita.
Pero que llama en el rueda de prensa Tomás no ha dicho
ninguna mentira. Ahora, ¿qué pasará mañana en el Real Sociedad Huesca? No lo sabe nadie.
Pero vamos a ver.
Lo que quiero decir, Guas, es por favor, quitaros todos la camiseta del equipo que seáis. Todos.
No, ninguna camiseta,
solamente pidamos una cosa. Que todos los agarrones...
El Real Sociedad Huesca de mañana.
Claro, el del
VAR. Por lo que te digo yo.
Llame al árbitro. No critiquemos que hoy... El drama es... Creo que lo ha dicho Emilio. El drama es que hoy sí le ha avisado. Pero que hay 200 partidos que no le avisan.
Ese es
el gran drama de estos árbitros, que repito, son muy malos.
Senabre.
Porque no se puede tener un criterio el lunes, el martes el contrario. Empezamos el año pasado que todas las entradas por detrás eran rojas. A la quinta jornada dejaron de ser rojas.
A Modric en Vigo.
Claro, a Modric en Vigo. Pero no se puede bajar uno del caballo a mitad de carrera. Es que, repito, el penalti es clarísimo. Y el árbitro tiene que pitar penalti.
Hombre,
pero
favor.
Repito, espero. Mira, yo si yo llego a ser Koeman hoy y me preguntan, ¿sabes lo que hubiera dicho? Yo solamente deseo que a partir de ahora, cada vez que agarren a un jugador mío en el área contraria, piten penalti.
Perfecto.
Y luego, es que y luego Manolo, decir... cuando revise el partido, verá que su jugador ha perdido la marca en las dos acciones. Pero y que Ramos, pero, que es el jugador más peligroso, es el jugador Ramos, que es el jugador más peligroso a balón, Roberto, a balón no parado del Real Madrid, no busca otra forma de marcarle, si no ser forofón. Lenglet ha fallado la primera parte y la segunda.
Pero no sea forofón, Roberto, que estamos todos de acuerdo
y
que
tú estás siendo forofón en tu ataque a los
pidiendo.
Árbitros, como siempre, que hasta un
acierto
lo conviertes en un error.
Es que
estás dejando,
son un desastre,
estás dejando
Roberto.
El trasfondo de que ha habido un error otra vez.
Hombre,
a favor del Madrid.
Roberto, es que los árbitros son un desastre, eso. Roberto. ¿O no viste lo que pasó hace una semana?
Por eso te estoy diciendo que no extrapoles esto al
son
Betis
un desastre,
y además,
no son un
que lo piten a partir de ahora siempre, pero no pongas el argumento en contra del Real Madrid. Ponlo en contra del
Madrid.
Estoy
hablando de los árbitros.
Dani, que no soy forofón, lamentablemente, ya sé que estoy en Barcelona. Tendría que apoyar a Emilio, a David y tal, pero creo que tengo que decir claramente que estoy indignadísimo con esta jugada, pero mi indignación es un 90% con Lenglet.
Hombre,
y un 10% con el árbitro. Podemos discutir y estaremos de acuerdo que hay otras semanas que no se pita, que no sé qué, que hay partidos el año pasado, es verdad. El año pasado, después del confinamiento, hay muchas decisiones del VAR que regalan partidos para mí al Madrid. Pero es igual, eso es del año pasado. Este año, hoy, lo siento, pero me gustaría estar indignadísimo con el árbitro y decir que han robado al Barça, pero estoy indignadísimo con Lenglet, que por cierto falla en el primer gol también.
Estamos analizando la
Busquets,
jugada. Yo creo que nadie
y
puede
luego
decir
no,
que han
y luego
robado.
No,
el Barça ha perdido
para,
por
para
otros
corregir.
Muchos factores. No
que
por
el
VAR.
Señor Koeman,
estamos estirando el tema porque queremos.
Partido,
coño.
Claro. La dirección de partido que ha hecho el señor Koeman, que se dé cuenta de que ha estado horroroso.
Perfecto.
Ha cambiado tarde. Mal.
Y que solventado esto, Guas, solventado
es más culpable que el árbitro.
Solventado este asunto, vamos con lo ¿Queréis decir alguna cosa? ¿No os quedéis ahí sin decir alguna cosa que queráis decir sobre esto?
Penalti.
O sea, lo habéis dicho todo, ¿no?
Esto... No, lo que quiero, sí. No, lo que quiero decir es que mañana sabremos si esto ha empezado una nueva era.
Sí, si sienta jurisprudencia, no, si sienta jurisprudencia como la sentencia de los jueces,
lo
si esto sienta jurisprudencia, si a partir de ahora hay más agarrones que son revisados por el VAR.
Pues porque, seguro.
Porque la cifra la has dado tú, Pedro, ¿cuántos se han pitado desde que hay VAR, Desde que hay VAR.
Cuatro por agarrón. Tres de ellos por camiseta, tres de ellos en la primera liga.
O sea, no es la primera
tres
vez,
en
¿no?
la primera liga,
no,
tres.
Es que, y desde no, entonces, pero ninguno. Digo, entonces no es la primera vez. O sea,
no
es la primera vez,
no. Ya te he dicho
no,
que...
No se lo han hecho excepcionalmente al Madrid, ¿vale?
De hecho...
Esta es la tercera liga con VAR, ¿no? Estamos en la tercera y la primera hubo cuatro.
Hubo tres y este es el cuarto.
Hubo tres y este es el cuarto.
Y el último,
o sea, en la segunda temporada no hubo ni uno
pitado.
Y no lo llevéis al Madrid, llevarlo al fútbol.
No, pero es que hay
claro,
algunos que sí
que
lo
no
llevan,
puede
joder.
Ser, que no puede ser que los agarrones no se revisen en el VAR.
Claro que
porque
no.
Eso es tan
es
penalti
con el Madrid,
como una zancadilla
con el Barça,
una
si el
mano.
Si el
que no
de...
puede ser. No hay, no. En lo de hoy, repito, si es que ha hecho una ronda corro de 12 tíos y hemos dicho 11 claro. y medio que era penalti.
Sí.
Claro, el problema no es el penalti.
El último penalti.
Claro, el criterio.
El último penalti por agarrón pitado por VAR fue contra el Madrid.
Pedro,
en un
claro.
Rayo Real Madrid.
Bueno, pero entonces,
no es el
lo que queda
el
claro es que
es
no ha sido un robo, ¿no?
Hombre, no.
Si es lo que yo he estado oyendo toda la
tarde. Ponía el ejemplo,
que no ha sido un robo.
Yo esta tarde ponía el ejemplo de un guardia de tráfico que ve 10 coches mal aparcados y solo multa uno. El que está en mal aparcado y le ha multado, ¿está mal aparcado? Sí. ¿Y los otros 9?
Pero Pedro, además,
¿por qué no lo multa?
Otra cosa que te iba a decir. Si yo estoy en el bar arriba y veo que un tío agarra, yo le digo, vete a verlo.
Claro.
Sí, pero
es
no
es evidente
pero,
que
sí,
está
pero
agarrando.
Pero que no lo ha dicho.
Una cosita, Tomás. Déjame decirte una cosa, Tomás. Si tú ves la jugada del otro día del Getafe con Messi, el codazo de Niom,
le digo que
y estás en el VAR,
le digo
¿lo revisas o no lo revisas?
Pero querido, claro. Es que...
No, ¿lo revisas o no lo revisas? No, es que Koeman ha dicho esto en la rueda de prensa.
No, déjate.
¿Tú lo revisas o no lo revisas?
Que no me hace falta
que venga
Koeman de Holanda.
Y el problema es este, es el criterio.
Yo sentado con una televisión ante una evidencia como aquella jugada de Messi, lo veo.
Yo no me equivoco ni
una. Yo me voy al... Yo digo, oye, míratelo, porque hay un tío que agarra.
Pero es que ni se revisó.
Perdona una cosa.
Ni se revisó.
Por eso yo creo que Koeman dice lo que dice para
desviar un poquito el foco de atención
sobre los... Una cosa más sobre las jugadas polémicas de hoy. Sobre las jugadas polémicas de hoy que ha deslizado ahí Emilio, que hay penalti de Casemiro a Messi. ¿Alguno veis algún penalti más al margen
sí,
de este
señor,
de Lenglet a
Ramos?
Sí, de Lenglet
a Ramos.
Ramos
la primera parte, penalti.
¿Y el de Casemiro a Messi os parece alguno penalti?
No, ese penalti.
A mí me parece que...
No, yo no veo ningún penalti.
Si pisa el balón.
Llega primero antes al balón.
Hombre, por favor.
Y luego tropiezan los dos y se caen.
Perfecto.
No lo pide ni Messi.
Vale, pues a otra cosa.
Dime, Pedro, que sabe más de reglamento que nosotros. El otro día sí que fue claro ese agarrón de Piqué a Tagmac, contra el Ferencváros,
¿sí?
Agarrón, penalti, clarísimo y tal. Pero yo he escuchado a dos exárbitros diciendo que un agarrón, no sé, si han de ser leves o fuertes, pero
con
el de hoy,
de Waterpolo,
que el de hoy es leve, bueno, que no debería ser penalti. Vale.
Hombre, Manolo, joder, no jodas.
Porque además Ramos se tira para otro lado.
Curiosamente, todos los periodistas decimos que es penalti. Y algún árbitro, de los ex-árbitros, la mayoría dicen que no.
Sí, ahora que estamos transmitiendo...
Esa es la diferencia que hay entre... Esa es la diferencia que hay, Siro, entre el humano y el árbitro.
Manolo, ahora perdona, que estamos transmitiendo también para las emisoras de Radio Marca. Andújar Olivera ha dicho que para él no es penalti.
Hay que cambiar el reglamento.
Yo he leído cuatro ex-árbitros, corro cuatro ex-árbitros y dicen que no es penalti.
Yo vuelvo a decir, el saque de banda...
Vamos a ver, lo que es indudable es que el agarrón no es leve.
Va a ser leve.
Porque le pega un agarrón fuerte.
La camiseta, claro.
Ya, en eso no podemos
pero, discutir. Pero se cae para el otro lado.
Pero la caída de Ramos,
bueno, la actuación de Ramos es buena. Pero olvidaros de la caída. Si tú agarras de la camiseta y te la agarran un metro...
Es natural.
Si no se tira para el otro,
dice Emilio, que le tradujo yo, que está en inferioridad de volumen, que si hay empujón previo de Ramos al inglés.
Hay un pequeño forcejeo para ganar la posición, como hay siempre.
Ramos al inglés. Pero esa jugada en el Madrid es penalti. Esa jugada... cambias los protagonistas. El que empuja es el otro, y el que tira Ramos al inglés, penalti. Y el que no quiere ver no sabe de fútbol.
Lo que diga, lo que
en
dice,
cualquier área. Ahora, si queréis montar esto hasta las 3 de la mañana, la montamos. Bueno, penalti en cualquier área.
Lo que dicen ahora, los árbitros respecto...
Mañana que saquen de banda con el pie, pues como tú eres distinto...
Bueno, lo que dicen los árbitros respecto a que no es penalti, los que puedan pensar que no es penalti, es la coartada, como decía antes, que hay siempre en este tipo de jugadas. Al final hablamos de interpretación, no estamos hablando de una ley.
Que les tira, Miguel, ¿qué interpretación? Que les tira la camiseta. ¿Qué quieres
que estoy, otra vez me lo haces, Tomás, coño, que estoy hablando en general, hablando...
Estoy hablando
que todas las semanas, al final, cuando hay una discusión, vienen con la historia de... Es la interpretación. Y como no estamos dependiendo de una ley o de un VAR que se ajustase a cuestiones matemáticas, como si entra el balón en la portería o no, o como si es fuera de juego por 3 centímetros, que sería capaz de asumir lo que así fuese si la labor del VAR fuera eso. Si va a quedar todo en que es siempre una interpretación, coño, que dejen al árbitro tranquilo y que no le avisen para más cosas, que decida lo que quiera, y si es una cosa flagrante, en este y en todos los partidos, vuelvo a insistir, en este y en todos los partidos, dejen que el árbitro pide su partido.
Correcto. Puedo decir una cosa en 10 segundos.
Rápido.
Yo entiendo la voluntariedad en una jugada. No en un tío que empuja, en un tío que estira. O sea, yo puedo entender, es mano voluntaria, lo puedo entender.
Que es voluntario que le agarra la camiseta.
Tiene voluntad de agarrar.
Que conste que luego habrá agarroncitos, que en ese caso sí que serán agarroncitos, porque muchas veces los jugadores tocan un poco la camiseta.
Pero ahí está el problema. Claro, ahí está el problema, sí. Oye, solo decir que he leído un poco la prensa que se edita en Cataluña sobre este tema Martínez Munera, al que le recuerdan dos partidos, que lo digo para decirlo todo: una semifinal de la Supercopa de España del año pasado con el Atlético de Madrid, que una mano de Messi, que un gol anulado a Messi por mano, que no recuerdo yo exactamente, estaba allí.
Sí, Munera no ha pitado el penalti hoy, no ha sido Munera el que lo ha pitado.
Sí,
lo ha pitado el del VAR.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Siro.
Completamente de acuerdo con eso,
Siro. Y en cuartos de Copa contra el Atlético de Bilbao, un penalti de capa de John en esta eliminatoria que gana en el tramo final con un gol de impropia puerta de Busquets.
Y en el 1940 hubo un penalti clamoroso.
Es que no quiero enredar más, pero recomiendo el último párrafo del diario Sport sobre Munuera, que, hombre, nosotros, o sea, no sé, cada uno puede decir lo que quiera, pero claro, si dice, lo voy a leer ya, porque si no va a decir la gente que no lo lea. Dice en un párrafo, en un artículo sobre el arbitraje de Martínez Munuera, dice: Munuera es hermano de árbitro, Miguel, e hijo del colegiado, Juan Ramón Martínez Martínez, que además fue concejal de deporte de Benidorm. Aseguran que Martínez Munuera es seguidor del Madrid y algunos paisanos de la localidad alicantina llaman a Juan, con ironía, el hijo del Ultrasur. Y recuerdan que la hora colegiado internacional dio sus primeros pasos futbolísticos en la peña Los Amigos, de tinte blanco. Antes de
apostar
por el silbato. Hombre, yo creo que no sé.
Que lo detengan.
No sé.
Está libre. Hace mucho rato que está libre.
O sea, que lo podría hacer esta radio, esto que han dicho ellos, pero no sé. Vamos, no sé. Que esta gente es súper profesional. O sea, no se dedican a esto por haber jugado en la peña a Los Amigos.
No, sí, y la clave es que no ha pitado el Martínez.
Claro,
no
ha sido Sánchez Martínez. Si el artículo de Sánchez Martínez,
no
pues
ha
digo, hombre.
Penalti.
Bueno, dicho esto.
Solamente le deseo a Sánchez Martínez. Sí. Que en todos los partidos que va a dirigir a partir de ahora tenga un árbitro arriba Que le seguía que cada agarrón le diga penalti.
Vete a ver. Bueno, ha jugado el Real Madrid con Courtois, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Asensio, Vinicius y Benzema. Ya ha jugado el Barça con Neto, Des, que lo ha hecho bastante bien, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Coutinho, Pedri, Messi y Ansu Fati. Primero, ¿qué? Para vosotros, ¿quién ha sido? Manolo, ¿para ti el mejor del partido quién ha sido?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? El Barça puede señalar algo. Por ejemplo, la primera parte de Messi ha sido muy
buena. Bueno, uno del Madrid y otro del Barça, sí. Dime.
Pues yo, por ejemplo, me quedo con las dos primeras. La primera parte de Messi y los 90 minutos de Ramos.
Rico, para ti, ¿el mejor del Barça y del Madrid?
Yo estoy entre la primera parte de Messi y el partido completo de Sergiño Dest.
Sí.
El mejor del Madrid es Ramos.
Senabre.
Lo de Ramos coincido. Y para variar, a mí también me ha gustado Messi y me ha gustado Dest. Pero para variar te voy a decir Ansu Fati. Ansu Fati y Ramos.
Guas, para ti, ¿el mejor del Madrid y el Barça?
Hombre, Ramos, y cuando tiene el niño Fati pueden pasar cosas. Messi le faltan 90 minutos.
Siro.
A mí Ansu Fati en el Barça y Sergio en el Madrid.
Sí.
Roberto.
¿Qué te ha pasado?
No, Roberto,
yo creo que está bien, digo, cuando que está bien, no soy como tú. Soy
Roberto, venga.
Ramos ha ejercido el papel de rey, sí, del clásico, y el Barça ha durado lo que le ha durado el físico a Messi. En cuanto Messi ha bajado su rendimiento, el Barça ha dejado de crear peligro.
Bernabéu.
Para mí Messi y Dest en el Barça, y me quedo con el partido de Valverde en el Madrid.
Emilio.
Lucas Vázquez.
Perdona, Oli.
Perdona.
Dilo, Oli, ya.
No, Lucas Vázquez, que tampoco está, sí, mal, ¿eh?
No. Nada mal.
Muy bien. Eso,
y Emilio, para ti.
Ansu Fati y Ramos.
Ansu Fati y Ramos. ¿Qué ha pasado en el partido para que, en el momento, cuando llega el penalti a la garrona del inglés a la camiseta de Ramos, el Barça estaba dominando esa segunda parte? Porque la primera, sí, ha sido un poco más de intercambio de golpes, ha habido un par de jugadas, ha sido muy claro el paladón de Courtois a Messi, que ha sido... Le ha adivinado, porque se tira antes de que tire Messi, le ha adivinado por dónde iba a ir el balón, sí, y luego Benzema le ha parado una a Neto, y luego ha metido un gol Valverde y otro Ansu Fati, ha estado muy igualada. Pero en la segunda parte, el Barça, el tiro cruzado de Ansu Fati, el remate de Coutinho de cabeza, y de repente llega el penalti a favor del Madrid, y ahí se acaba el Barça, ¿no?
Sí, yo creo que el Barça se ha desplomado, el equipo y el entrenador han tardado en reaccionar, y el Barça, que normalmente ganaba al Madrid porque el centro del campo del Barça era prodigioso, acabado en el centro del campo, creo, con Frenkie de Jong y Coutinho, y todo lo demás era gente de ataque. Yo creo que ahí se le ha ido el partido al Barça. Pero efectivamente, hasta la jugada del penalti, en la segunda parte estaba siendo bastante mejor el Barça.
Para mí Koeman, que ha estado muy intervencionista en el once inicial, yo me ha sorprendido que pusiera a Griezmann, no me lo esperaba, lo contábamos ayer aquí.
No, que no lo pusiera. No,
que no lo pusiera, perdón, sí, yo me esperaba que lo iba a poner, es lo que quería decir. Ha estado muy intervencionista en el once inicial, pero ha estado cero intervencionista en el partido, que es cuando lo tienes que ser. Ha metido los cambios muy tarde, es verdad que muchos.
Minuto 80 los tres de arriba, ¿no? Minuto claro, 80, no, 80 y algo.
81.
Muchos cambios de golpe, y muy ofensivos y tal, pero muy tarde. Y han estado bajo el efecto del caos de la decisión arbitral demasiados minutos. Yo entiendo que te pueda sorprender, y entiendo que, por ejemplo, al aficionado le deje chof el penalti, pero un equipo de fútbol profesional que está en primera división, que aspira a ser campeón, no puede regalar, para mí, el cuarto o los 10-12 minutos que regala el Barça después del penalti.
Bueno, mira, yo vengo diciendo una cosa de Koeman desde el principio, futbolísticamente hablando, y la mantengo hoy más que nunca, evidentemente. O sea, yo creo que el Barça tiene un problema porque Koeman es un entrenador que no da ninguna importancia al centro del campo. Este dibujo con dos centrocampistas, contra equipos de nivel, con centro del campo poblados, con jugadores de calidad. Madrid tiene muchos jugadores, tiene a Modric, tiene a Kroos, Valverde, tiene mucha gente ahí, ha tenido muchas fases más el balón que el Barça, ya le pasó ante el Sevilla a Koeman, y le va a seguir pasando. Es imposible gobernar los partidos de nivel, de alta exigencia, con solo dos centrocampistas, y hoy se ha visto. Y además, Koeman es un entrenador, no es la primera vez que lo hace hoy, que cada vez que ha tenido problemas el equipo mete futbolistas de ataque por acumulación, hasta que parte el equipo, y al final el Madrid ha acabado jugando en el área del Barça, porque evidentemente el Barça estaba sin nadie atrás. O sea, yo creo que debe reflexionar Koeman sobre el tema del mediocentro, porque evidentemente, más allá de romper el estilo del Barça, jugar siempre con el mediocentro, los dos interiores y el 4-3-3 de siempre, me parece que es un equipo que queda absolutamente en inferioridad contra rivales que evidentemente le pueden
disputar. El partido del Madrid, Pues yo el Madrid quiero decir una cosa. El Madrid ha vuelto a ser el Madrid después de la pandemia. Cuando, y quiero explicarme.
Y no puede ser otro.
El Madrid, cuando tiene que ejercer el de dominador del partido e ir al campo contrario y se encuentra un equipo encerrado, sufre mucho. Cuando el Madrid se junta, se repliega,
correcto,
roba y sale, te hace mucho daño. El Madrid ha dado el recital final,
sí, pero fíjate,
cuando estaba atrás robando, que le ha generado, que le ha podido meter al Barça de 5 para arriba, ¿eh?
No, es que ha sido mejor lo que decía Manolo, que fíjate que en la primera parte el Madrid ha tenido más posesión incluso que el Barça, ¿eh? Yo creo
sí,
que
pero
los planteamientos...
Pero una posesión ficticia.
Sí, 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 pero
atrás.
Que tenía más el balón. Porque tenía más el balón que el Barça.
Pero atrás.
La parte de Benzema ha fallado, que ha hablado Neto magníficamente, un mano a mano. Vinicius ha tenido otra que la mandó al Pedro Sofía. Pero yo digo que de la misma manera que le sacudimos a Zidane merecidamente, sí, sí, con los dos shows de que veníamos, al señor Koeman se le ha corrido el rimel. Sí. La dirección del partido y lo que ha sido
el
Barça desde la banda ha sido.
No puedes hacer tres cambios faltando 10 minutos cuando pierdes el partido.
Y yo creo
desde el minuto,
que Zidane se ha dado cuenta que su equipo rinde más.
Así. Claro.
Es que, repito, acordaros cómo ganó el año pasado la Liga.
Es que esa es la línea que tiene que seguir.
Y a la contra.
Le hasta que no le entregan el papel y al Haaland este y todo esto que dice que van a traer el año que viene arriba, el Madrid tiene que jugar agarradito bien.
Pero agarradito, sí, pero no se estaba muy aconchado atrás, ¿eh? O sea,
no,
tampoco
no,
era
la
un
segunda
equipo
parte
que
ha habido hasta el gol, la piensa...
te meten por empuje,
hasta
Manolo.
Hasta el 1-2, piénsalo cómo ha sido.
Te meten por empuje,
no, pero te meten y el Madrid está cómodo metido atrás. Si es que el problema del Madrid cuando le dice el rival, toma la pelota.
A Zidane no le gusta jugar a eso, nunca le vas a ver salir atrás. Él prefiere ir a morder arriba, como ha hecho la primera parte, aprovechando,
pues
como decía David,
el Cádiz, que
estamos hablando...
También ha habido algún momento que el Barça le podía hacer un roto.
Que el fútbol español ahora no está a la altura del nuevo fútbol europeo, porque no tiene ese físico. Si hay un futbolista que tiene ese físico y que hoy sale muy reforzado de este partido, es Fede Valverde. Y para mí es clave la presión del Madrid en la primera parte.
Titular.
Como después de Benzema, que tira la presión arriba, es Fede Valverde. Y esa es la intención de Zidane. Cuando se mete atrás es porque el Barça achucha y porque el Barça
ha ido
a por el partido. Pero yo lo que pienso es que el Madrid demuestra hoy, los jugadores del Madrid demuestran hoy, que se enchufan cuando quieren. Es un partido en el que dan todo por ganas, por actitud, y que los dos anteriores los han perdido
Lo que ha dicho muchas veces, Paco.
Ciro,
tú no puedes hacer
Ciro,
seis cambios
Zidane,
en cada partido.
Zidane estaba tocadito, que la crítica se cebaba en él. Han demostrado que el mensaje de Zidane sigue teniendo bastante profundidad en el vestuario.
Contra el City los enchufaron.
Ahí hay diferencia de nivel. Ahí son
peores.
Estamos hablando del nivel del Madrid actual. No me hables del Paris Saint Germain, no me hables del City, no me hables del Valle. Háblame del Madrid con el Barça, del Madrid con el Atleti, de un equipo de su nivel. Se enchufan en esos partidos.
Te digo que el Madrid contra el City no quería ganar.
Sí, pero no está al nivel
del City.
Pero no está al nivel del City.
No, pero es igual. Pero yo soy en lo que viene apuntando Paco en los últimos... Perdóname, Emilio, vale, hable.
Dale, Emilio, y luego Ciro, venga.
No, lo que quiero decir es que yo creo que hoy parte, evidentemente, todos tenemos razón de la crítica a Koeman, evidentemente lo que ha dicho Dani, por ejemplo, me parece perfecto. Yo lo que creo es que hoy también se ha demostrado que allí son dos equipos, dos proyectos, dos entrenadores, dos plantillas y tal, que son totalmente distintas en este momento respecto a que Zidane lleva tiempo, los jugadores son los mismos, el Barcelona es un entrenador nuevo, está mezclando veteranos con jovencitos, o sea, es decir, yo creo que también en este partido se ha notado eso. Es evidente que al Barcelona, por lo que hemos visto en los últimos dos o tres partidos, le va a costar muchísimo establecer un nuevo sistema y una manera de jugar y una rotación y tal, y yo creo que hoy en ese mismo partido se ha visto. También es verdad que yo creo que el penalti al Barcelona le ha hecho, de alguna manera, le ha tocado la moral a los jugadores y los ha dejado muy jodidos.
Lo que decía Roberto de los jugadores que tienen su responsabilidad, evidentemente, ante el Cádiz y ante el Saltar, ¿cómo se llama?
Sí, Saltar, lo hizo bien.
Como dice Pepe Castro, el Saltar.
Efectivamente. Que no les quito ninguna responsabilidad, pero yo le pongo más responsabilidad a Zinedine Zidane, y estoy un poco con lo que venía apuntando Paco González, ¿no? De que tú no puedes meter seis o siete cambios. O sea, tú no puedes cambiar toda la defensa contra el Donetsk. O sea, no puedes cambiarla toda la defensa, meter a Mendy en el otro lado, meter a bueno, pues, a Militao obligado, a Marcelo, no sé qué, porque hoy, por ejemplo, Lucas parecía otro jugador, que no era el que jugó el otro día. O sea, Asensio, tres cuartos de, sin hacer un partido extraordinario, mientras le han durado las fuerzas, parecía otro futbolista.
Lucas, es decir,
lo que no puedes hacer es rotaciones de 7 jugadores o de 5 jugadores. O sea, tienes que hacer rotaciones de 2, 3 jugadores, porque a este Madrid, si no, se le ven las costuras. Lucas, porque hay jugadores que todavía no están.
Ha estado bien, lo ha destacado Oli antes y tal, pero ha estado bien porque el Barça no ha ido a atacarle. O sea, yo no entiendo que... No es habitual que un equipo en un clásico, tu equipo rival pierde un defensa titular que tiene que irse Nacho, entra Lucas Vázquez. Hombre, yo si soy Koeman, o meto a Dembélé ahí, o meto a Ansu Fati a la banda, hago algo para destrozar a Lucas Vázquez, claro. y no le han buscado ni en una ocasión. Y luego déjame decir, ya que le estamos dando palos, yo el primero, muchos a Koeman, que también hay jugadores del Barça que se lo tienen que hacer mirar. Para mí hoy Busquets es un partido pésimo, para mí hoy Lenglet, ya lo hemos dicho antes, es un partido pésimo, no solo por el penalti, sino la jugada del gol, el primer gol también.
La jugada del primer gol es Busquets. Que
es un fallo de Busquets, pero luego cuando Piqué se queda clavado, ahí hay una zona que Lenglet tiene que ir a corregir y ayudar.
Bueno,
y no,
entonces es Piqué no también.
Sí, sí, Piqué, Lenglet, Busquets... Sí.
Benzema les gana los dos.
Para mí Coutinho hoy no ha aportado nada.
De Jong no da el paso.
Pedri desplazado.
Pedri que ha aparecido. Claro. Destaquemos a Alba, ¿eh? Ofensivamente la primera parte ha estado muy bien.
Y a Test, y a Sergiño.
Es un jugador muy importante.
De todas formas, yo en el Barça lo que veo es que evidentemente tienen que tener paciencia. Pero claro, porque son chavales muy jóvenes, hay algunos que tienen unas condiciones tremendas.
Dos chicos de 17 años.
Sí, pero cuidado, Emilio. La paciencia sin títulos... Cuidado.
Sí, sí, es difícil.
No.
Muy difícil tener paciencia sin títulos,
Manolo,
hay que asumirlo, Manolo. El Barça viene de una situación que no se arregla en 4 días. Vienes de un 2-8 y vienes de hacer el ridículo 5 años en Europa.
Manolo.
Y de un fin de ciclo. Es que es así.
Yo llevo tiempo diciendo en esta emisora que una de las cosas que le falta al Barça, que no lo hará ni esta directiva destrozada, ni este entrenador, ni siquiera esos capitanes como Messi que meten la rajada y después se arrepiente, ese Busquets que dice que va a estar 5 o 6 horas hablando del Barça y no cuenta nada, o este Piqué que dice que ellos son los amos del club porque otros no han querido ser los amos, o sea, o los que vengan, alguien tiene que decir la verdad. Y la verdad es que probablemente nos vamos a pasar 2 o 3 años, veremos si ganamos algo. Pero a partir de esa verdad es cuando se puede empezar a construir algo.
Y luego hay una cosa puntual, que yo no me meto en que si está bien o no, pero tú tenías a Suárez, que tenías un 9 ahí, que los centrales estaban desesperados todo el partido con este tipo, y no lo tienes ni has traído un 9. Entonces yo, como soy hincha del 9, un equipo que juega ahí, pues muy bien. A mí no me vais a hacer dudar de Ansu Fati, por ejemplo, ¿no?
Magnífico, y ojalá que le vaya puede, chico, que puede jugar de 9, sí.
Pero no es el 9-9.
El gol que mete hoy es de 9, puro.
Pero no es el 9-9. Hoy es un acompañante perfecto, lo regala. Ahora yo te digo que la baja de Suárez, del mejor Suárez, te repito, es complicado.
Lo que es complicado es no fichar a ningún central. Para mí eso es mucho más grave que no traer a un 9, a Depay, que estoy de acuerdo, que es mejor tener un 9 que no tenerlo. A mí también la figura del 9 me gusta, aunque en Barcelona no siempre tal. Pero, hombre, no tener un central, ir por la vida con... ahora tienes que ir a Turín con Araujo y Lenglet y tal. Yo lo siento. Ya sé que en diciembre o en enero se va a traer a Eric García o se va a intentar, pero no era diciembre o en enero. Era en este mercado el Barça tenía que haber fichado
un central. Pero, Dani, yo repito. Mira, el Barça lleva 3 jornadas de liga seguida sin ganar. Pedri, muy buen futbolista. Ansu, muy buen futbolista. Des, muy buen futbolista. Pero... en un equipo grande yo sigo teniendo muchas dudas de si hay paciencia para que esos muy buenos futbolistas
no van a desperdiciar,
lleguen a cuajar. Claro, es que...
Tienen que darles el tiempo que necesiten.
Claro.
Porque, desde luego, si hay alguien que no es culpable en esto, son los chavales.
Ninguno.
Bueno, vamos a ver cómo van las dinámicas, porque es cierto que se ha trasladado la presión a Barcelona, a Koeman, al equipo, viajan a Turín para jugar contra la Juventus, que no es cualquier cosa, y vamos a ver si el Madrid, esto no es flor de un día, sino que es una continuidad para los próximos partidos, tiene un difícil compromiso en Alemania, y viene de 2 derrotas consecutivas en Liga y Champions que le han hecho daño, así que vamos a ver cómo se muestra en Alemania, ¿no? Porque quizá jugar contra el Barcelona, en eso de la actitud de lo que hablabais, es más fácil para ellos que jugar contra el Cádiz, ¿no?
Pero no es que sea más fácil, es que mira, el Mönchengladbach es que es peor que el Barça, va a correrle más, va a morderle más, le va a presionar más y le va a dar el balón. Y le va a dar el balón.
Por eso digo que a ver cómo te encuentras para ese partido. A ver cómo se encuentra el Real Madrid.
Lo que es seguro es que
Zidane... Yo te lo dije el otro día, que no es el Bayern, pero son alemanes. Y puestos allí.
Sí, sí. Cuidado. Todos los alemanes es un callo que te sale.
Cuidado, bueno,
pero, digamos una cosa clara, Tomás. El Madrid de... Ya sé que no es este, pero el Madrid de hace 2-3 años, al Borussia Mönchengladbach, allí y aquí.
Hacía cuatro cacas. Lo que yo he visto, que dices, oiga, mire usted, hay muchos jugadores del Madrid que tienes que abrazarlos hoy y meterles una multa.
Sí, señor, sí, estoy de acuerdo.
Ahora, mira, tú dices, oiga,
viendo solo,
esto de hoy...
Viendo solo la primera parte y sin saber cómo iba a acabar el partido, sí. Hombre, la segunda parte eres un desastre, pero era para decir, el Madrid lava la imagen de los otros dos días, porque ahora es que los otros dos días era un horror de equipo.
Y que aunque así está, y como que el Barça va a Turín y el grupo es de broma, y aunque pierda va a pasar el segundo, en el peor de los casos... El Madrid, cuidado, que se palpe
se
la ropa, que
sí,
lo del Marte
sí,
estela,
Sí, se la juega.
Y que aunque está obligado a rotar, porque lo que decía Siro antes, que es el ideal, ¿no? Tener un once tipo y darle continuidad, pero es que en el fútbol actual de la pandemia es imposible, porque es que luego los jugadores del Madrid, el 90%, se van con las selecciones y juegan tres partidos con las selecciones. Y tienen tres partidos a la semana. Yo estoy seguro que en Alemania va a repetir el equipo prácticamente. Pues claro, si puede recuperar alguno, cambiará. Y seguro que, porque claro, partidos tan importantes lo va a repetir, pero que luego tiene que volver a enganchar a jugadores que no han funcionado. Pues tiene que recuperar a Isco.
La Copa,
no puede dar por perdido a Isco.
Pero tú vas a Alemania,
a Marcelo.
Claro, tú vas a Alemania,
pero no lo puede dar por perdido.
Pero sí le dijimos, perdona, le dijimos,
si es que Marcelo está perdido, no
le dijimos
que lo diga yo.
Muchos a Solari perdido. Que una de las funciones del entrenador es tratar de recuperar jugadores. Cuando apartó a Marcelo y a Isco del equipo, que los apartó a los dos, dijimos, hombre, una de las tareas del entrenador es tratar de que esa gente vuelva a jugar al fútbol. Y Zidane lo está intentando, pero yo estoy de acuerdo con que seis cambios en el equipo le hacen mucho daño al Madrid. Le
tú vas a Alemania, quitas a Asensio, quitas a Asensio, pones a Rodrigo, por decirte algo, pues dices, bueno, pues tiene un segundo.
Y no pasa nada.
Sí, uno, vas a quitar seguramente a Nacho.
Pero como metas cuatro
lesión,
nuevos, estás
bien, en pero se ha acabado.
Sí, sí.
Y luego que estamos con 24 de octubre, que seguimos esperando a Eden Hazard, que asuma el liderazgo que tiene que asumir el Real Madrid, pero mientras tanto el que tira del carro es siempre el mismo y sigue sin renovar. 24 de octubre, o sea, yo no sé a qué esperan.
Eso mismo
a qué
lo
esperan,
en un tuit hoy.
Pues no entiendo, Manolo, a qué esperan, a sentarse, a darle, ¿qué quiere? ¿Dos años? Dale dos años.
Empezamos la campaña,
pero en eso no va. No, en
si
eso
no, campaña,
va.
No,
llevamos hace
no campaña,
tiempo
¿cuánto toca necesita? Ahora. ¿Qué necesita? ¿Qué pide Ramos? ¿Dos años? Pues dáselo.
O tres,
no,
hombre.
No se los ha ganado.
Yo creo que hay que darle tres.
Hasta el 2025. Mira, hoy es un día para postular y tú puedes dar dinero.
No, por eso. Yo creo que hay que pedir tres, no dos.
La hucha, hay que sacar la hucha.
En eso no va a haber problema. ¿O sí?
No, bueno, no hay problema, pero estamos en noviembre,
Y en enero casi. Es libre, ¿no?
Bueno, estamos en octubre.
Tiene sentido que lo
hagamos. No, estamos en noviembre. A veintipico ya de octubre.
Bueno, pero estamos en octubre.
Pero te hago otra vez la pregunta, pero en eso no va a haber problema, ¿no?
Bueno, si Florentino no quiere que haya problema, no va a haberlo.
Pero ¿por qué? Porque esto que ha dicho Roberto de que va a pedir dos años y no se lo van a dar porque es mayor de 30
repito,
años.
Repito, si Florentino no quiere, no va a haber problema.
Pero claro, pero es que te lo está explicando Manuel.
Esto está sumado.
Si tú no quieres tú tienes que plantearte, ¿te interesa Ramos?
Claro, sí, pero insisto,
no te interesa fichar García.
Y además,
en esa norma no escrita del Madrid, de que
da igual esa filosofía.
Bueno, yo digo que en esa norma no escrita.
Pero ¿quién ha hecho tanta historia en el Madrid para no poder jugar dos años?
Hoy mismo.
A día
hoy
de
mismo,
hoy.
Cuidado que en Barcelona también empezamos con lo de la historia y los años y tal, y acabamos con tíos que tienen contrato hasta 2024.
Pero mira el rendimiento de Ramos. Mira el rendimiento
de
Ramos.
Y el de Alba y el de Busquets.
Cuando no está, se hunde el Madrid.
Dani, no solo acabamos como tú has contado, sino que acabamos con un contrato a Messi de que se fuera cuando quisiera.
Sí.
Sí, bueno,
¿vale?
Eso está muy mal.
Por todo lo que nos había dado y por todo lo que habíamos ganado con el Intel. Cuidado, ¿eh? No lo que tú dices, que también es verdad. Porque, entre otras razones, el amigo de Sergio Ramos, el Piqué este, ha renovado hasta los 39 años, me parece, o 38.
37. Pero tú sabes,
vale,
como yo
que
eso tiene su trampa.
Que
eso tiene su trampa, sí. Bueno, oye, seguramente cuando aparezcan más imágenes que aparecerán del clásico y más comentarios.
No. El penalti ya no lo vemos más en la tele.
Cuando aparezcan más imágenes y más comentarios, dará para hablar. Así que aquí estaremos mañana en el tertulión para contar más casos. Os agradezco a todos, Lama.
Por favor.
Rico, Senabre, vaya alineación.
Eres un
Guas,
caballero.
Siro, Roberto Morales, David Bernabéu,
bueno, ¿podrías
Oliveros,
decir,
Emilio Pérez de Roza, dime, Emilio.
Corro,
sí.
¿Podrías decir, Corro, lo que dijo Juanma el otro día con otros invitados, que era el Dream Team?
Esto es el Dream Tintos. Venga, un abrazo a todos, gracias, ¿eh?
Adiós. Un abrazo.
Hasta luego. Gracias. Ha sido un placer compartir una hora de radio con la gente que ha opinado sobre este Barcelona 1, Real Madrid 3. Pero señores, a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Atento porque vienen horas importantes para este país. Estamos a la espera del anuncio oficial del estado de alarma. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Como dices, estamos mucho más cerca de un segundo estado de alarma a nivel nacional. Mañana mismo podría decretarse tras el Consejo de Ministros extraordinario previsto para las 10 de la mañana. Un Consejo de Ministros en el que, como ha confirmado la propia Moncloa, será exclusivamente para eso, para estudiar los términos de un nuevo Real Decreto de Estado de Alarma. Mientras tanto, cada maestrillo tiene su librillo y cada comunidad sus normas. Por ejemplo, la valenciana, que a partir de esta noche implementa el toque de queda en la región. Hasta allí nos vamos, Ana Matamales.
Toque de queda entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, pero no es la única medida que ha adoptado el gobierno valenciano. Además, los parques y jardines estarán cerrados a las 10 de la noche. No se podrá consumir en la barra de los bares y se reduce a un máximo de 6 personas las reuniones o grupos, tanto en el ámbito público como en el privado. También queda prohibida la venta de alcohol entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, excepto en hostelería, medidas en conjunto que buscan reducir el contagio del virus que se produce sobre todo en el ámbito social. Hoy la comunidad ha vuelto a batir el récord de contagios desde que comenzó la pandemia, con 1.690 contagiados registrados en 24 horas.
Quienes también han publicado en su boletín oficial nuevas restricciones es la Comunidad de Madrid. A las 16:47 exactamente ha expirado el estado de alarma en la región. En ese momento han entrado una serie de medidas que afectan a todos los madrileños. Para empezar, las reuniones sociales de 12 de la noche a 6 de la mañana prohibidas. Durante el resto del día los encuentros podrán ser de un máximo de 6 personas. Tantos cambios tienen despistados a los madrileños. Cecilia es un ejemplo.
Yo pienso que estamos poco más o menos como estamos hasta ahora, con la diferencia de que por la noche, en lugar de cerrar a las 11, se va a cerrar a las 12 hasta las 6 de la mañana, pero que durante ese tiempo tampoco sabemos lo que va a pasar muy bien.
Ese cierre que comenta afecta a los bares, que van a cerrar a las 12. La hostelería también ve limitado su aforo, 50% en interiores, 75% en terrazas. Eso sí, el servicio en barra completamente prohibido. Los comercios, a excepción de los imprescindibles, abren solo hasta las 10. Cines, teatros y otros espacios culturales ven reducido su aforo a la mitad, al igual que las instalaciones deportivas. Eso Madrid, porque la región que puede presumir de buenas noticias es Canarias, porque Alemania y Reino Unido sacan a las islas de su lista negra de zonas de riesgo. Todo esto llega después de que el archipiélago haya reducido su incidencia acumulada hasta poco más de 30 casos por cada 100.000 habitantes. COPE en Canarias, Javier Benítez.
Desde el anuncio de Reino Unido y Alemania del levantamiento del veto a Canarias, se ha animado el número de reservas al archipiélago. Solo este fin de semana Gran Bretaña ha aumentado un 50% los vuelos, Alemania un 12%. Además, la búsqueda de alojamiento se ha incrementado un 30% en ambos casos. Los vuelos irán al alza a medida que pasen los días. Las previsiones para la semana que viene son buenas. Se estima más de 230 conexiones. Ahora toca implementar los test PCR o de antígenos en los aeropuertos. Celebra la noticia Eduardo Besares, secretario de la COE en Canarias.
Ahora toca seguir siendo responsables para mantener el archipiélago como un destino seguro, controlando la curva de contagios, ¿no? Esta decisión esperamos sea complementada con la aprobación inminente por parte del Gobierno de Canarias de la realización de test en aeropuertos, ¿no?
Solo falta que los países nórdicos recomienden viajar a Canarias para complementar los tres mercados principales emisores de turistas al archipiélago.
Como decía, todo esto apenas 10 horas de que se reúna el Consejo de Ministros extraordinario para declarar un nuevo estado de alarma a nivel nacional. Un estado de alarma que podría servir para dar un espaldarazo jurídico a todas estas medidas de las que estamos hablando, o para todo lo contrario, para que algunas de las que valen hoy no valgan mañana. Hoy no ha podido ser esa reunión extraordinaria porque Sánchez también tenía otra cita extraordinaria. Se ha reunido por primera vez con el Papa Francisco, que le ha instado a construir una patria, dice, con todos. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Aunque eran muchas las expectativas ante esta visita, nadie se podía imaginar que, rompiendo con la tradición y de forma inesperada, el Papa Francisco haya dirigido un fuerte discurso de 8 minutos sin papeles a los miembros de la delegación española. Quería enviar un mensaje directo sobre el peligro de la deriva de los sectarismos.
Construir la patria con todos. Y eso no es fácil. Construir la patria donde no nos es permitido el borrón y cuenta nueva. Porque las ideologías sectarizan, las ideologías deconstruyen la patria, no construyen.
Al finalizar la reunión, que ha incluido otra conversación con la Secretaría de Estado Vaticana, la Santa Sede ha emitido un comunicado en el que indica que se han abordado cuestiones de interés común a ambos estados, haciendo hincapié en la necesidad de mantener un diálogo constante entre la Iglesia y el Gobierno.
Y voy terminando, Corrochano. Y lo hago con una noticia que puede que tenga sus días contados, porque quizás sea la última o la penúltima vez que cambiemos de hora. Esta noche retrasamos el reloj. A las 3 volverán a ser las 2. Así que el que esté durmiendo a esa hora, que lo disfrute, porque va a tener una horita más, que nunca viene mal.
Ni lo repito, a las 3, bueno, sí, lo repito, a las 3 son las 2, ¿no?
Exactamente.
Perfecto. Un abrazo, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta luego, Corro.
Mañana recuerden, atentos a los servicios informativos de la cadena COPE, al tiempo de juego, porque seguramente va a haber noticia importante para este país, el estado de alarma. Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora informa Gema Santos de Berti. Hola, Gema.
Y es un placer como siempre, querido Corro. Buenas noches. Vamos a recordar a todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos siempre gracias a los amigos de Berti. Justo ahora, que es cuando más les necesitamos, más cerca les tenemos. Y ahora mismo en Berti.es te recordamos que puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, que nos lo pone muy sencillo. En cualquier momento y en cualquier dispositivo, desde la firma de documentos hasta el pago de tus recibos. Pero es que en Berti.es ahora también tienes un descuentazo. Sí, por ser nuestro oyente, ahora mismo hay para ti un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, 40% de descuento. Así que no tardes y haz como nosotros, contrata ya tu seguro en Berti.es.
Gracias, Gemma. Hasta mañana.
Hasta luego.
Lo siguiente es la victoria del Atlético contra el Betis, 2-0.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.